En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Dice un estudio que una de cada cuatro personas se considera muy feliz en el trabajo. Los autónomos, los freelance, son un 25% más felices que el resto de profesionales. Es un estudio que se ha elaborado en 50 países con 2.800 entrevistas y que impulsan dos organizaciones que se llaman Happy Force y la World Happiness Foundation. En cualquier caso, yo creo que en breve vamos a hacer una mini encuesta entre los miembros del programa para saber si se atestigua esto del uno de cada cuatro, que es lo que nos comentan. Hay que decir que aquellos que teletrabajan dice que también son más felices, en fin, que hay una serie de extremos que permiten incrementar esa felicidad en el mundo laboral. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y ahora aquí la prueba del algodón. Somos tres, más los compañeros de la parte técnica que no les podemos preguntar, pero lo podemos hacer. ¿Tú eres contenta? ¿Estás feliz en tu trabajo, Chus?
Bueno, bien, no me quejo, no me quejo. Sería mucho más feliz por otras causas, pero bueno.
Iria Guzmán, ¿tú eres feliz en tu trabajo?
Bueno, yo debo decir que es mi primer trabajo, pero que de momento estoy muy feliz.
Bueno, o sea que es una, los otros tres no estamos felices, por mucho que diga
la veteranía.
Porque ya hemos comprobado que fíjate que dicen que los autónomos, los freelance, sí, son más felices.
Yo
que
nunca
el resto
he sido autónoma,
mortales.
Javier, así que eso te lo dejo a ti, eso
yo,
resuélvelo tú.
Eso también me resulta un poco complicado de entender.
Ya.
A la larga.
Hombre, otra lo cosa deben es decir por aquello de que como no tienes jefes, ¿no?
Bueno, es que eso ya sabes que es una falsedad, que pasas de no tener, de tener un jefe a tener 20.000 jefes.
También.
Tú imagínate la persona que lleva una tienda. Cada vez que entra una persona es un jefe.
No, desde luego. Sí.
Con lo cual, lo que hace es que tiene más jefes. Lo que sí es cierto, y por ahí puede venir el tema de la felicidad, es que los freelance o los autónomos somos dueños de nuestro tiempo de alguna manera. Es decir, no,
sí,
en un momento determinado, sí, como todo en la vida es relativo, pero en un momento determinado te puedes acoplar el trabajo a otras horas y dedicar, por
si
ejemplo,
tienes
a la mañana,
una tienda, complicado.
Bueno, yo tengo unos amigos que tienen un bar que de repente cierran un día.
Bueno, que le va muy bien en el bar, ¿eh?
O a lo mejor tampoco ambicionan ser multimillonarios, no quieren ser.
En
bueno,
fin, al final lo que deseamos todos es que nos toque el Euromillón. Ahí sí que dispondríamos de nuestro tiempo.
Pero como eso no
a
está
a gusto y manera.
Eso no está en nuestras manos.
Bueno, yo he hecho todos los días por si acaso. Esto es como lo del chiste del gitano que iba todos los días a la Virgen. Virgencita, Virgencita, por favor, que me toque la lotería. Y ya un día la Virgen le dice, hijo, por Dios, primero echa.
Primero juega, claro. Claro, pues es el problema que tengo yo, por ejemplo, que a mí difícilmente me va a tocar si no juego. Venga, los que juegan con nosotros a plantearnos preguntas, opiniones, etcétera, en nuestras redes sociales. Empezamos hoy por Iria en Twitter.
Bueno, pues pueden hacernos llegar sus dudas o consultas a través de nuestra cuenta de Twitter en @madridtrabajaom o hacerlo a través de Facebook con Madrid Trabaja única y exclusivamente.
Y tenemos oportunidades laborales que ofrecerte, que empezamos con oposiciones en el Tribunal Constitucional para ayudantes de informática.
Pues convocan tres plazas para personal ayudante de informática. Exigen estar en posesión del título de graduado en educación secundaria obligatoria, es decir, la ESO, o equivalentes. El sistema de selección será mediante concurso-oposición. En la fase de concurso valorarán los méritos profesionales y académicos de los aspirantes. Y en la fase fase oposición van a consistir a tener que hacer dos ejercicios. El primero, un cuestionario tipo test de 50 preguntas y el segundo, una prueba práctica a realizar en 2 horas. El plazo de presentación de solicitudes va a estar abierto hasta el próximo 14 de abril.
Se necesitan montadores de muebles para una empresa de Madrid Capital.
Buscan personas con conocimientos en el montaje de muebles, que sepan interpretar planos y usar herramientas de mano. Además, solicitan que tengan experiencia previa de al menos 1 año en puestos similares y valorarán que los interesados tengan el curso de prevención de riesgos laborales. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de ampliación, una jornada completa de 40 horas semanales y un salario de 1.700 euros brutos mensuales.
Empresa de comida para llevar necesita 3 dependientes en varias zonas de Madrid.
Pues buscan 3 personas que se encarguen de ofrecer servicio al cliente, de la preparación de productos y de mantener la higiene y el orden del local. Los interesados deben tener conocimiento en aplicaciones ofimáticas y al menos 1 año de experiencia previa. Ofrecen un contrato temporal con una jornada de entre 31 y 40 horas semanales en turnos rotativos y un salario que oscila entre los 14.000 y los 18.000 euros.
En Alcorcón precisan de 5 vendedores de cocinas.
Randstad busca para una reconocida empresa de bricolaje vendedores de cocina con experiencia previa en la realización de tareas de venta. No precisan que los interesados tengan ninguna formación y ofrecen un salario de entre 9 y 10 euros la hora.
Oportunidad de trabajo para un técnico de nóminas en Madrid.
Buscan para una importante empresa un perfil que se encargue de la realización de nóminas, incidencias y asesoramiento laboral. Además, exigen que los interesados cuenten con una experiencia previa de al menos 2 años y que manejen algún software para la gestión de recursos humanos como Meta 4. La oferta surge para cubrir una baja, pero la empresa ofrece también la posibilidad de incorporación posterior. El salario oscila entre 21.000 y los 25.000 euros brutos al año.
Y terminamos con una oferta de empleo que me ha encantado, Iria. Yo es que no sé bailar sevillanas.
Yo tampoco.
Con lo cual tampoco podría ser profe, ni mucho menos, pero buscan a un monitor de sevillanas en Getafe.
Sí, la Agencia Local de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Getafe, ALEF, busca profesor de sevillanas para personas mayores de 65 años. Solicitan que los interesados tengan experiencia previa o formación en el taller que van a impartir. Ofrecen un contrato fijo discontinuo prorrogable con un horario de lunes a jueves en turno de tardes y un salario según convenio.
¿Qué titulación, qué formación se necesitará para ser profesor de sevillana, ¿no? Es curioso que hasta para eso necesites titulación.
Tener mucho arte, seguro.
Pero bueno, eso te lo pueden dar con título, lo puedes tener con título o sin título. O sea que, en fin. Bueno, que si te interesa cualquiera de estas ofertas, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 22 de marzo. Llega el momento de saludar a nuestros invitados habituales en la mesa de empleo público y también vamos a aprovechar para conocer su grado de felicidad, ¿por qué no? Jesús Torres, de UGT Servicios Públicos en Madrid, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues mi grado de felicidad es...
En el trabajo, no, ¿eh?
Estamos en primavera y estoy contentísimo.
No, pero no me hagas trampa, Jesús. Estamos hablando en el trabajo. En la vida es otra cosa. La vida es una parte... El trabajo es una parte más de la vida.
Hombre, pues sí, hombre. En este trabajo es complicado. Hay momentos felices y hay momentos, pues, no tan felices. Pero vamos, bien, bien. Bueno. Hago esto porque realmente me gusta.
Bueno, eso es una suerte también, el poder trabajar,
sí,
que,
es bueno,
que tenemos algunos y que realmente es una suerte que tenemos que celebrar. Me imagino, Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, no sé qué grado de felicidad tendrá en el trabajo, pero también sé que trabaja en lo que le gusta, ¿no, Carmen?
Hola, buenas tardes. Bueno, yo, si me permites, es un matiz.
A ver.
O sea, yo trabajo en la función pública y me gusta mi trabajo. Yo soy diseñadora gráfica.
Ah.
Y me gusta mi trabajo. Pero la dedicación que tengo al sindicato es por otra cuestión. Es una voluntariedad y me gusta mucho, obviamente.
Eso
por eso estoy aquí.
¿No?
Claro, pero no lo tengo como mi trabajo.
Ya, ocupo
las horas de trabajo en esto, pero mi trabajo yo siempre me ha gustado matizar que yo el sindicato no es...
un trabajo como tal.
Un trabajo como tal, bueno. No. Ahora, me gusta mucho la actividad sindical y, bueno, y colaborar y desarrollar. Y sobre todo, bueno, pues ser un sindicato que intenta poner la alegría, por así decirlo, el bienestar, más que la alegría, porque de la alegría no se vive, el bienestar y los derechos al conjunto de los y las trabajadoras. Eso me gusta mucho.
Hombre, y además es que hay una cosa que es clara, Carmen, os dedicáis a eso cuando podríais volver a vuestro puesto, en tu caso, de diseñadora, sin ningún problema.
Exactamente, sí, yo podría. Es más, vamos, yo y cualquier, todos mis compañeros y compañeras, y me imagino que en el sindicato amigo, la UGT, pues es lo mismo. A veces, yo creo que en general la dedicación, y no es un sacrificio, vaya por delante, pero optas por tu carrera profesional o optas por la actividad sindical, porque en el 99% no son compatibles.
Ya. Bueno,
entonces haces opciones legítimas.
Fíjate que este tema que planteas es interesante y una vez más nos saltamos lo que teníamos previsto, pero es verdad que yo lo he vivido ya no solamente en las responsabilidades que vosotras ocupáis, sino incluso en delegados en empresas, etcétera, ¿no? Que uh-huh. Muchas veces no se tiene en cuenta. Que evidentemente, pues, por ejemplo, no se les puede despedir, estoy hablando de la empresa privada, ¿no? Durante el periodo en el que ejercen su función, pero sí que tiene, Jesús, otros costes, precisamente lo que comentaba Carmen, de la carrera profesional.
Pues mira, sí, efectivamente, dejas de lado tu carrera profesional, ¿no? Efectivamente, te dedicas a otras cosas que, bueno, pues que te llenan.
Pero no solamente claro. que te dediques a otra sí. cosa, sino que incluso cuando evidentemente tú has tenido enfrente a la dirección de una empresa, pues uh-huh. después probablemente cuando vuelvas a tu carrera, pues igual no lo tienes tan fácil para progresar, digamos.
Mira, yo he trabajado en una empresa privada y en la empresa privada te digo que eso ha sido así. En la empresa pública, vamos a ver, no es tan así. Quiero decir, creo yo que, bueno, yo generalmente, o mi experiencia, yo no me he encontrado enfrente a gente, digamos, que ha tenido un rechazo constante hacia mi figura. Todo lo contrario, yo muchas veces, de cierta manera, he buscado la complicidad, ¿no? De los dos, porque al fin y al cabo nos unía a lo mismo, ¿no? La mejora del servicio público y de las condiciones laborales. O sea, por lo tanto, yo siempre he intentado buscar ese punto común, ¿no? Ya. Que es, digamos, a lo que nos dedicamos, ¿no? Mm. Por lo menos a lo que nos dedicamos desde aquí.
Carmen, ¿tú también piensas que es más de la empresa privada que de la pública en cuanto a la trascendencia que puede tener, ya digo, un puesto de delegado? No estoy hablando de más.
Hombre, yo en la empresa privada tienen unas herramientas mucho más tajantes, por así decirlo, y la empresa pública utiliza unas herramientas más sutiles.
Ya.
Porque es cierto que todos defendemos lo público, pero la defensa de lo público en política es tener un servicio que tenga buena plantilla, y eso no se busca. No, yo creo que no, que en la empresa pública pues no tenemos el acoso. Pero yo a lo que me refería en la empresa pública es que cortas tu promoción porque te dedicas a algo más, a algo más. Y entonces aquí no promocionas por años ni por antigüedad, aquí promocionas porque eres capaz de presentarte unas oposiciones y sacarlas. Y si no tienes tiempo y dedicación para sacarlas, no asciendes, y si no asciendes no has promocionado. Y la carrera profesional va implícita en que tengas tiempo para estudiar, para formarte, y a veces pues estamos más formados en leyes que no nos piden y en temas que sirven pues eso para restringir el hecho de que nos quieran quitar derechos o que no nos amplíen los derechos que hemos ganado, etcétera, etcétera.
Claro.
¿Vale? Y era eso a lo que yo me refería. Es cierto que en la privada pues es mucho más, bueno, hay mucho más riesgos, y a veces nosotros tenemos sectores privados en esta federación, claro. Y nos hemos encontrado con compañeros que nos han dicho: no nos podemos sentar en esa mesa, o no puedo ser delegado porque aquí acosan, aquí tal y aquí...
Bueno, y sin llegar a acosar, o sea, eso ya es algo incluso delictivo, ¿no? Pero me refiero a la sutileza de que a lo mejor después no se te tiene en cuenta para un ascenso dentro de la empresa por tus responsabilidades pasadas, o sea, que eso también
sí,
ocurre,
sí, y además,
¿no?
Claro, y depende en qué sindicato estés, pues hay dos sindicatos que somos muy marcados y somos los que estamos aquí ahora, pero hay otros sindicatos que son, bueno, más llevaderos, vamos a decirlo, y entonces, pues, con mayor facilidad, ¿no?
Bueno, vamos a aprovechar para hablar, para rematar lo que comentábamos la semana pasada. Estábamos con la ley de función pública, el anteproyecto que finalmente, Carmen, tenías razón, y el anteproyecto que aprobó el Consejo de Ministros, que ahora llevará su tramitación parlamentaria y veremos qué modificaciones se introducen, pero de momento tranquilidad, ¿no?, para las personas que trabajan en las en la Administración General del Estado, que es a la que afecta esa legislación.
Sí, absoluta tranquilidad. Yo sé que nosotros somos conscientes de que este anteproyecto de ley va a sufrir modificaciones, porque así lo marca y además así está, ¿no? Pasará por el proceso en el Congreso, los grupos políticos harán sus modificaciones y saldrá, y tiene una base que es la que hemos compartido los sindicatos junto con el Gobierno. No hay que poner nervioso a ningún empleado ni a ninguna empleada. No es lícito que otros sindicatos que con legitimidad no lo han firmado, porque es legítimo no firmarle, lo interpreten mal y digan que si no pasas la evaluación te van a castigar, te van a mover de puesto, te van a cortar complementos. Eso no está en el anteproyecto de ley y eso no está en el espíritu de las modificaciones que entendemos puedan hacer los grupos parlamentarios.
Ya. Jesús, es que hablábamos la semana pasada de una información que alertaba de que incluso podría afectar al salario de las personas. Vaya susto que me acabo de dar, que se acaban de caer unos auriculares. Esto es como cuando explota un foco en la tele y de repente... Pero no, tranquilidad, que no ha pasado nada, solamente ha sido un auricular que se ha caído. Decía Jesús que alarmaba una información sobre la repercusión salarial que podría tener en personas que no superasen esa evaluación de desempeño.
Sí, vamos, oí el programa, aunque no estaba presente, oí el programa.
Bien.
Y efectivamente lo que dijo Carmen, pues es la verdad. Ahora mismo, sobre el papel no hay nada escrito sobre ese tema. ¿Que pueda haberlo? Pues esperemos que no. Es así de sencillo. Hombre, lo que no podemos hacer, o por lo menos lo que no hacemos UGT ni Comisiones Obreras, es alertar a la gente sobre algo que realmente no está en el papel. Entonces vamos a ir pues con tranquilidad, esto es fruto de un consenso, hemos estado pues trabajando en ello, llevamos más de 16 años, lo hemos dicho muchas veces, demandando una ley de función pública para la Administración General del Estado, y bueno, vamos a respetar el proceso parlamentario y veamos a ver las enmiendas si son enriquecedoras o son para atrás. Hombre, yo espero que realmente de aquí salga una ley consensuada y una ley que, bueno, pues más o menos en la que...
Bueno, creo que no sé si se ha cortado o hemos tenido algún problema de cobertura con Jesús. Vamos a hacer un alto en el camino, que enseguida vamos a hablar de la situación de muchas personas que están pendientes de unas oposiciones, 4 años pendientes, desde que se inscribieron. Ahí es nada. Enseguida vamos a conocer esa situación.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Artes TAI. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o entra en tayarts.com.
Testimonios reales.
Yo soy Marciana.
Yo soy Lali y somos amigas.
¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado
aquí. Nos hemos vuelto a encontrar.
La residencia del Chapó. Me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, feliz. Pero no puedo hablar porque me emociono.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid. Testimonios reales.
Yo cuando vine aquí a la residencia y yo vi tantas labores y tantas fiestas que nos dan, yo resucité.
Esta residencia es mi casa. No he podido ir al colegio, he venido aquí y lo estoy aprendiendo.
Yo estoy muy acompañada y muy a gusto y muy bien. 10 años y pico que llevo ya.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Oye, pero ¿dónde se enchufa?
¿Qué enchufe ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai e-Power. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los e-Power Days del 20 al 31 de marzo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el miedo me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta. Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Recuerdo que aquí hablamos en su tiempo de la situación de un colectivo de administrativos que años después de haber aprobado las plazas no se habían incorporado a sus puestos de trabajo, pero en este caso es que no han hecho ni siquiera los exámenes, pero eso sí, creo que se inscribieron. Me refiero a las oposiciones de bomberos de la oferta de empleo público de 2019. Vamos a conocer la situación con Israel Naveso, que es portavoz del sindicato de bomberos, que está federado en CESIT, Unión Profesional. Israel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, aclárame, ¿están inscritos, no están inscritos? ¿Cuánto tiempo llevan esperando en definitiva?
Bueno, la verdad es que lo has explicado muy bien. Estamos hablando de una posición de 125 plazas de bombero especialista conductor que pertenecen a la oferta de empleo público de 2019, y que estos compañeros y compañeras echaron su instancia, pagaron las tasas para las instancias en febrero de 2022 y todavía hoy, el 22 de marzo de 2023, todavía ni siquiera ha salido el listado definitivo de admitidos o excluidos del proceso. Ya. Algo que nos parece totalmente inasumible.
Hombre, es que mira que aquí muchas veces comentamos, ¿no?, que necesitas tener un cierto calendario para prepararte y demás. Claro, cuando te hacen esperar un año es que ya no sabes a qué atenerte, ¿no? Habrá gente que, diga, se desmotive de alguna manera, ¿no?
Sí, el daño es brutal y la falta de empatía con... A nosotros nos gusta llamarles ya compañeros porque aunque algunos no aprueben o muchos no aprueben y otros sí, hace muy poco que nosotros estamos en su lugar y tenemos mucha empatía con ellos y el daño es brutal, ¿no? El perjuicio económico, el personal, la conciliación familiar, muchos de ellos han dejado trabajo para poder opositar a bomberos. Hay que recordar que es una de las oposiciones más duras que hay dentro de la administración y esta incertidumbre, esta falta de información por parte de la propia administración hace que este daño, pues en este caso, pues sea muy, muy doloroso para todos ellos.
Israel, ¿y habéis tratado de ponernos en contacto con la administración para saber dónde está el problema? Si, no sé, hay veces que a lo mejor se... digamos, se lleva a los tribunales las bases, no sé si tiene algo que ver con este asunto.
Pues mira, en este caso es un retraso sin más. No hay justificación alguna de que desde hace un año se hayan echado su instancia a los aspirantes y que todavía estemos en lista definitiva. Y efectivamente, hace una semana mandamos una carta a la presidenta, a Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Pidiendo el amparo y solicitando que facilite las herramientas, en este caso la Dirección General de Función Pública, para que el proceso acelere lo máximo y no se siga retrasando. Entonces, bueno, recibimos una respuesta por parte de la subdirectora general de Planificación de Efectivos y Selección, explicándonos un poco la situación del tribunal, que había dos personas que todavía tenían que recibir el curso necesario para poder pertenecer al tribunal, y que, bueno, estaban haciendo muchos esfuerzos por acelerar el proceso, pero es que desde nuestro punto de vista esto es insuficiente y no hay justificación para este retraso, sobre todo si comparamos con otras comunidades autónomas donde para procesos similares va todo mucho más rápido.
Ya. ¿Tanto se tarda en hacer un curso para ser miembro de un tribunal?
No, realmente es un curso de un día. Lo que están tardando muchísimo y de forma justificada es en elegir dicho tribunal. Por eso que es injustificable. Pero ya. Es que además me gustaría decir que el daño no solamente es a los aspirantes, sino al propio servicio de bomberos y el daño social, económico a la sociedad, a los impuestos que pagamos todos, porque esa falta de bomberos repercute en que para poder sacar el servicio adelante hacen falta, como en el año 2022, más de 15 millones de euros en horas extra para poder paliar y suplir esa falta de bomberos. Y a nivel operativo es imposible que el cuerpo de bomberos pueda crecer, es imposible que se pueda cumplir la promesa política de abrir los 7 parques de bomberos nuevos y es imposible poder desarrollar la especialidad forestal, algo que para nosotros como sindicato es una prioridad absoluta e imprescindible en estos momentos.
Porque vuestra misión como bomberos de la Comunidad de Madrid me imagino que será atender aquellas zonas de la comunidad que no tienen servicio propio, ¿no? O los ayuntamientos que no tienen servicio propio, entiendo.
Sí, efectivamente. La red de parques de la Comunidad de Madrid, hoy en día somos 21 parques distribuidos por toda la región. Luego están los servicios municipales de Fuenlabrada, el Corcón y el de Madrid Capital. Y el resto de municipios pues los atendemos nosotros, nos consideramos un servicio multidisciplinar en que atendemos todo tipo de siniestros, pero con una particularidad que nos diferencia de otros servicios de bomberos, y es que tenemos un pico muy importante de intervenciones de incendios forestales en verano, a partir del mes de mayo hasta octubre, en que, como todos sabemos, cada vez los incendios son más virulentos, más difíciles de atender, y eso conlleva una especialidad que llevamos demandando desde hace años, que tenía que estar ya desarrollada, ya vamos tarde, pero es que, repito, sin bomberos es imposible poder desarrollarla.
Bueno, pues Israel, vamos a saludar a Isabel, que es una de esas mujeres, de esas personas que están pendientes de saber si están admitidas o no en las oposiciones para los bomberos de la Comunidad de Madrid. Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué? De los nervios, ¿no?
Bueno, pues la verdad que es un poco desesperante, pues tanto para nosotros como opositores, como para nuestro entorno familiar, ya que esto conlleva un desgaste mental, físico y económico bastante grande, que bueno, pues desde la administración quizá, pues como comentaba Israel, pues se está siendo poco empático, ya que, bueno, pues son renuncias a muchas cosas, asimilación de funciones dentro del entorno familiar, pues para descargarnos a nosotros y que podamos estudiar las máximas horas posibles, dietas infinitas para intentar estar en un nivel óptimo
físico,
unas pruebas físicas que no sabemos cuándo van a ser. Entonces, bueno, un atleta que va a una olimpiada sabe cuándo va a ser esa olimpiada y sabe los picos de forma que tienen zonas altas y zonas bajas. Pero nosotros sin saber, bueno, pues gracias a las personas que nos llevan, que saben mucho, pues más o menos nos mantienen, pero claro, nos tienen que mantener en un nivel lo bastante alto para decir, bueno, es que es dentro de 3 meses, 2 meses,
claro,
y poder darle chispa.
Isabel, entonces, ¿cuánto tiempo llevas tú preparando estas oposiciones?
Pues
no sé si te habías presentado a otras convocatorias.
Llevo desde noviembre de 2018, me presenté a la anterior convocatoria.
Ajá. Correcto. Sí. Y claro, aquí comentamos muchas veces, lo milagroso es que se apruebe a la primera. Normalmente por eso te preguntaba, porque me imaginaba que por lo menos sería la segunda, ¿no?, a la que te presentas. Y cómo, ya nos has dicho el apartado físico, pero también tenéis que estudiar, con lo cual también, ¿cómo se planifica todo eso cuando se lleva un año de retraso y lo que pueda quedar?
Pues la verdad que es bastante complicado porque, bueno, esta oposición parece siempre como que lo físico es lo más importante, pero yo quería destacar que la primera criba que nosotros pasamos es la criba del temario. Y no es una criba que digas, bueno, pues es un acto y ya está. No, no, el corte se queda muy alto. No voy a decir que sean como las de notario, en puntuación, pero bueno, la penúltima vez se quedó en un 8,6 y la vez pasada se quedó casi en un 8. Entonces, uno puede llevar muy buen temario, pero también tiene que tener un poquito de suerte.
Bueno, sí, eso pasa en todas las oposiciones, pero un 8 o un 8,6 significa que hay que llevárselo bien, bien trillado, que se dice, ¿no?
A mí cuando me preguntan, yo tengo dos carreras y digo, me sacaba otra carrera más antes que volver a empezar esto, o sea...
Bueno, sí. Y luego que no pase Israel... Como recuerdo en el Ayuntamiento de Madrid, que te echen atrás por un certificado médico que se le olvide al doctor sellarlo bien.
Efectivamente, además eso pasó en la Comunidad de Madrid.
Ah, en la
Comunidad. En el Ayuntamiento, Comunidad de Madrid.
Pensaba que
es que llevamos una larga trayectoria, porque además siempre, en este caso, a nosotros como sindicato nos ha tocado defenderlo y hoy en día... Los dos compañeros a los que le pasó aquello, uno de ellos está actualmente en la academia, terminándola para incorporarse ya a los parques, y afortunadamente se consiguió subsanar, pero es que es una tras otra las cosas que van ocurriendo y el retraso que se va acumulando en los procesos de oposición de bomberos de Comunidad de Madrid. No tiene sentido que un proceso dure 4 años cuando la necesidad es tan importante, y sobre todo es que no podemos compararnos con otros colectivos, no somos ni mejores ni peores, somos diferentes y lo que somos un servicio esencial. Y si la media de jubilación en el Cuerpo de Bomberos hoy en día está alrededor de 30 personas de forma anual, si tardamos 4 años en que los procesos se completen, quiere decir que siempre vamos por detrás de la jubilación y nunca tenemos las plantillas lo suficientemente amplias como para poder hacer frente a las necesidades que tenemos.
Bueno, pues seguiremos este asunto de cerca y volveremos a contactar con vosotros. Israel Naveso, portavoz del Sindicato de Bomberos de CESIT Unión Profesional, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Isabel, que estés admitida, sí, por lo menos, que yo me imagino que sí.
Esperemos.
Un abrazo y mucho éxito en cuando se convoquen por fin los exámenes.
Muchas gracias, un saludo.
Un saludo. Carmen, esto es, la verdad es que hay que hacer un esfuerzo de empatía, de ponerse en la piel de estas personas que se están preparando los exámenes, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que es algo inexplicable. O sea, te puedes estar preparando años sin saber cuándo es el momento en el que a la administración se le viene a bien convocar las plazas. Es una cosa, y yo recojo lo que ha dicho el compañero, que no solo iba en detrimento de los opositores, que ya lo es, sino la falta hacia la ciudadanía, hacia el conjunto, porque es un servicio público, ¿eh?
Ya, claro.
Y en fin, es un servicio de los esenciales. Esto no va cualquiera con una manguera y ala. En fin, es una falta de responsabilidad seria. Pero bueno, estamos, lamentablemente, no es que nos acostumbremos y nos debamos de acostumbrar, porque a lo malo nunca nos debemos de acostumbrar en ningún caso, pero es que esto es una cosa que llueve sobre mojado, ¿no?
Ya. Jesús, luego además me llama la atención que se tarde tanto en nombrar un tribunal.
Sí, lamentablemente es así. Si es que, mira, vamos a ver, no solamente es un tema del cuerpo de bomberos, aunque es de lo que estamos ahora mismo hablando. Mira, en la Comunidad de Madrid tenemos abiertos 267 procesos selectivos entre estabilización, funcionalización, nuevo ingreso y promoción interna. Y el problema lo llevamos teniendo desde hace un montón de años. Y la única solución que podemos darle a este tema es agilizar los procesos selectivos. Pero ¿cómo vamos a agilizar los procesos selectivos? Y mira, yo no es que tenga una varita mágica, pero nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que la administración regional debería tener un organismo exclusivamente dedicado a este tipo de oposiciones. Donde se planifiquen los efectivos, donde se elaboren los temarios, donde se desarrollen los procesos, donde se establezcan los tribunales, porque es que no encontramos a gente para los tribunales. Y es verdad. No hay gente para los tribunales, porque la gente tiene que hacerlo fuera de su horario de trabajo. Y una de dos: o desatendemos los servicios públicos o hacemos este trabajo. O las dos cosas. Se está viendo que es imposible.
Bueno,
entonces, bueno, no solamente es un tema de bomberos, porque efectivamente, para que al fin, desde que se echa la solicitud hasta que finalmente ese compañero o compañera está en el parque de bomberos, pasan 2 o 3 años.
O 4.
Entonces, o 4 en este caso. Y no hablemos de la paralización pues, que ha habido de más de 15 años en las convocatorias de oferta de empleo,
sí,
público.
Pero eso
o
ya...
sea, que esto ya al final resulta que he hecho hoy mi solicitud y no sé al finalmente ni cuándo va a ser el examen ni cuándo me voy a incorporar. Esto es un problema que hay que solucionarlo, sí, pero ya.
Sí, sí. Además es que yo creo que... yo sugeriría modestamente que cuando se publican las bases con las condiciones, requisitos, etcétera, debería ya estar fijada la fecha aproximada del examen, que hay algunas convocatorias que lo indican y dicen el examen será en junio. Y dices, bueno, pues después puede ser el 15, el 18, el 25, pero más o menos ya la persona que oposita se hace una idea de cuándo tendrá que presentarse y qué plazo tiene para estudiar. Permitidme, porque hemos conocido planes para reforzar las plantillas de los centros educativos de la Comunidad de Madrid y hemos querido consultar qué es lo que hay que hacer para incorporarse a esos centros. Y hemos conocido en los últimos días que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid tiene previsto contratar a 820 auxiliares para los centros educativos de nuestra comunidad. El objetivo, entre otros, es, digamos, que liberar de ese trabajo burocrático a los profesores de la región. Vamos a hablar con Miguel Zurita, que es el responsable de Recursos Humanos de la Consejería de Educación. Lo conocéis los habituales del programa, porque estábamos comentando fuera de antena que es casi, casi colaborador, porque nos atiende amablemente cada vez que hay una oportunidad dentro de la consejería. Miguel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier?
Pues encantado de saludarte, que seguís teniendo momentos intensos, ¿no? Porque ya estáis preparando las oposiciones de junio, los procesos de estabilización, que ya comentamos en la anterior entrevista, han salido, en fin, que no paráis.
No paramos, este año va a ser intensísimo. Y el año que viene también un poco menos, pero muy intenso también. Pero bueno, el caso es que cuanto más empleo demos, mejor, por un lado, y atender mejor a los centros, por supuesto.
Claro. Pues te hemos llamado en este caso por la contratación de esos 820 auxiliares en los centros educativos de nuestra comunidad, que, en definitiva, ¿qué misión van a tener dentro de los centros educativos? Hemos avanzado algo, pero seguro que nos puedes detallar un poquito más.
Bueno, pues son auxiliares, efectivamente, como denominación genérica, pero son de tres categorías diferentes. Por un lado tenemos 500, que es lo que anunció la presidenta, 500 auxiliares administrativos que van a apoyar la gestión administrativa en los centros, que van de alguna manera efectivamente a ayudar en esa descarga de tarea burocrática a los propios equipos directivos y al profesorado, por un lado. Luego tenemos auxiliares de control e información, que son 200, que ya los primeros, perdón, son funcionarios, serán nombrados como funcionarios. Y ahora ya hay otras dos categorías de auxiliares que son laborales. Los auxiliares de control e información, que son 200, pues bueno, pues que hacen funciones, pues son equivalentes a los antiguos conserjes, como que cuya denominación era esa. Y luego tenemos personal auxiliar de servicios, que engloba inicialmente otras categorías que se fusionaron en la Comunidad de Madrid. Este personal pues puede ayudar en tareas de limpieza, en limpieza de patios, para a lo mejor en cocina, de auxiliar de cocina, en fin, pueden ayudar en distintas formas. Y es otro personal que necesitamos también. En realidad, todo esto lo que viene es a apoyar la facilidad en la gestión de los centros, claro, que es lo que se persigue con ello.
Bueno, supone un incremento de un 16%, ¿no?, en la plantilla de personal de administración y servicios.
Pues es un incremento, sí, importante, por supuesto, sí.
Bueno, ¿y cómo va a ser el proceso de selección? ¿Cómo se van a cubrir esos puestos?
Pues estos puestos tenemos que atender, lógicamente, a las bolsas existentes, porque previamente ha habido procesos o bien selectivos que han formado bolsas, constituido bolsas, o bien otras bolsas, cuando estas se estaban acabando, que se han convocado por la consejería competente. Antaño era la de Justicia, que lleva Función Pública, estaba allí, sí, y ahora está en Hacienda. Y entonces, esas bolsas de carácter supletorio de las de las que salen de los procesos selectivos, que están funcionando también, y cuando no tengamos en ninguna de ellas porque se agoten, ya podemos acudir por el convenio colectivo al Servicio Público de Empleo de la propia Comunidad de Madrid, que es donde vamos.
Claro, o sea que en principio se cubrirán con las bolsas, que ya hablaremos aquí, no es tu negociado, Miguel, pero se está en proceso de modificación de cómo se regulan todas esas bolsas,
sí,
de empleo, ¿no?
Eso es de Función Pública, efectivamente.
Claro, pero que también tienen que estar atentos los oyentes, porque antes, digamos, se primaba a las personas que habían participado en procesos selectivos, pero yo creo que se va a abrir a otro tipo de personal que también pues tenga experiencia en cada una de las materias.
Sí, sí. Están diseñadas para que sean permanentemente abiertas y el personal pueda llegar a integrar semillas. Vamos, a partir después de los procesos selectivos.
Pero en principio, si se cubren por bolsas, estaríamos por lo menos en una primera fase y sobre todo de cara a septiembre, que es cuando yo creo que se van a incorporar, de trabajo en principio temporal. Después ya veremos, ¿no?, cómo se cubren esas vacantes de manera más estable.
Ahí está, efectivamente. Muchas de estas plazas las tendremos que ofrecer, por ejemplo, hay un acuerdo en el convenio colectivo de ofrecerlas por superior categoría. Uh-huh. Por ejemplo, la de auxiliar de control será ofrecida primero a los auxiliares de servicio, pero lógicamente aquel que lo coja dejará un hueco a su vez y atenderemos al sistema que acabo de comentar, de tal forma que sí son 820 puestos netos de creación de empleo. Habrá que atender con esas bolsas.
Claro, claro, y que luego ya se irán cubriendo de otra manera, ¿no? Ahora, digamos, también hay que entender, Miguel, que de aquí a septiembre no da tiempo a convocar procesos selectivos más estables, lo que conocemos como oposiciones.
No, eso no da tiempo de ninguna manera. ¿No? Lo cubriremos de la manera que te he dicho, con las bolsas existentes. Esto no vamos a convocar un proceso selectivo que tampoco convocaríamos nosotros, porque nosotros somos competentes para convocarlos en el personal docente. Eso pero es. En el PAS es función pública la que los convoca.
Claro.
No somos nosotros.
Perfecto.
Entonces, bueno, tenemos tiempos distintos y ahora tenemos que acudir a las bolsas ya formadas, y cuando no hayan esas bolsas, al Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid, como te comentaba.
O sea que deben estar atentos, por si no tienen todas las bolsas permanentes, pues hacia agosto incorporarse al Servicio Regional de Empleo con los epígrafes. Esto siempre lo recordamos, que hay que estar inscrito y inscrita en los epígrafes que nos ha comentado Miguel, de auxiliar de control e información, de auxiliar de servicios, etcétera, y de auxiliar administrativo también, claro. Pero bueno, yo creo que la bolsa de auxiliar administrativo no vais a tener mucho problema, ¿no?
No, problema no, porque hay candidatos en la última bolsa que se convocó desde Hacienda. Entonces, candidatos hay. Tendremos que ver cómo agilizarlo, porque para nosotros es importante la agilidad para los inicios de curso y para la dotación. Ten en cuenta que los centros hay un personal docente que tenemos mucha agilidad en la cobertura, pero el PAS primero no depende de nosotros, segundo está en relaciones de puestos de trabajo que lógicamente por garantías tienen mayor complejidad en esa cobertura. Y tenemos que ir solicitándolos y a medida que nos los mandan. Ahí tenemos, somos muy presionantes nosotros para que nos los den con la agilidad que necesitamos.
Claro, claro, claro. O sea que cuando abran los centros educativos sus puertas en septiembre, pues ya están incorporados, ¿no? Y no haya que esperar, que siempre eso condiciona la gestión de los propios centros.
Bueno, ya tienen una dotación inicial que suficiente. Lo que trata la Comunidad de Madrid con esta medida es mejorarla.
Claro.
No van a verse desatendidos en ningún modo, pero procuraremos que esta mejora la vean cuanto antes mejor los centros.
Bueno, pues estaremos atentos. Seguramente, Miguel, cuando ya se vaya aproximando la fecha, te volveremos a llamar para ver cómo van las cosas y si hay posibilidades, sobre todo de a través del Servicio Regional de Empleo, o si hay bolsa suficiente en la comunidad. También hablaremos con el Departamento de Función Pública por esas modificaciones de las bolsas de empleo próximamente, cuando ya se termine de detallar todo lo que corresponde a esos cambios que se van a introducir. Y en todo caso, Miguel, muchísimas gracias por habernos atendido y hasta la próxima, que no tardaremos mucho.
Muchas gracias a vosotros, porque además nos viene muy bien vuestra ayuda para difundir las ofertas que hacemos. Estamos encantados.
Venga, pues digamos que el placer es mutuo, porque también a los oyentes esta información les puede resultar de suma importancia para su futuro laboral. Así que un abrazo.
Un abrazo, Miguel. Gracias. Hasta luego, Javier.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. La las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Del 23 al 25 de marzo se celebra la Feria Madrid es Ciencia en el Pabellón 5 de IFEMA. Centros educativos, universidades, centros de investigación y empresas innovadoras de la Comunidad de Madrid mostrarán de una forma lúdica cómo la ciencia y la innovación pueden construir un futuro sostenible. Comunidad de Madrid.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Artes TAI. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o entra en taiarts.com.
Testimonios reales.
El otro día nos fuimos los dos a coger el autobús.
Nosotros siempre estamos juntos en la residencia.
A lo mejor se dijo, mira, vamos a tal sitio. No, vamos al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Siempre.
Claro. Vámonos.
Nos vamos, no. Espérate. Vamos a sentarnos allí.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Oye, pero ¿dónde se enchufa?
¿Qué enchufe ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai ePower. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los ePower Days del 20 al 31 de marzo.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y es una oferta de empleo que se convierte en tradicional cada vez que se aproxima la fecha del Mutua Madrid Open, y Adecco para ese acontecimiento deportivo siempre busca personal. Y vamos a hablar de ello con Laura Punzón, que es responsable de selección de Adecco Ausarcin. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Bueno,
me encanta estar, efectivamente, como decías, un año más. Ya hemos hablado en años anteriores. Y bueno, daros las gracias también a ti y a todo el programa de Madrid Trabaja, porque siempre hay compañeros y compañeras que se suman al proyecto todos los años.
Claro.
Y que nos confiesan que nos conocieron a través del programa.
Ah, mira, pues eso es un dato que nos enorgullece, porque es verdad que estamos hablando de 24 de abril al 7 de mayo, ¿no? Este año.
Exacto, eso es, 24 de abril al 7 de mayo.
Entonces, claro, es una oportunidad muy temporal, pero claro, tú, Laura, como responsable de selección, esto en el currículum brilla que te mueres.
Bueno, yo creo que efectivamente las personas que más suelen estar interesadas son aquellas que buscan un primer empleo, porque después hablaremos de requisitos, pero es verdad que no es necesario ningún conocimiento o formación académica concretas, además de, bueno, pues que durante este periodo donde se lo van a pasar bien, también van a poder ganar un dinero extra.
Claro. Estamos hablando normalmente de unos 500 puestos de trabajo aproximadamente.
Eso es. Tenemos un perfil principal. La mayoría de las personas que incorporamos a trabajar con ADECO en este evento van a tener la responsabilidad de ser el auxiliar de control de accesos. La misión de estas personas principalmente tendrá lugar en la Caja Mágica, que es el centro deportivo donde se celebra el torneo, que en estas fechas se va a teñir de rojo porque todos los participantes llevan la acreditación y el vestuario de ADECO, y lo que harán es atender al público en los controles de acceso al recinto y van a comprobar sus entradas, sus acreditaciones, y van a ir permitiendo el paso al público autorizado a este evento.
Y luego está la parte de azafatos y azafatas.
Efectivamente. La característica de este recinto es que tienen también una zona de ocio donde tenemos efectivamente más personas que van a desempeñar esa función de azafato o azafata en estas áreas VIP, y lo que van a hacer es atender a estos clientes que van a acudir a esta parte del recinto. En este caso tenemos normalmente clientes tanto nacionales como internacionales, donde es verdad que este perfil sí que necesitamos. Estas personas van a sentirse más cómodas si tienen un cierto nivel de inglés.
Ya. Llevamos como 425. ¿Algún perfil más que requiráis?
Más o menos podríamos resumirlo en esos dos, que es donde efectivamente estamos ahora mismo enfocados.
Bueno, de cualquier manera, a través de vuestra web pueden acceder perfectamente a cualquiera de las dos ofertas, ¿verdad?
Exacto, pueden acceder a través de adeco.es poniendo las palabras clave Mutua Madrid.
Sí.
Y ahí van a poder ser capaces de encontrar la oferta e inscribirse e iniciar directamente el proceso de selección.
Y que no tarden mucho, ¿no? Porque esto lo agotáis pronto.
Exactamente, siempre lanzamos este mensaje porque efectivamente es un proceso donde participan tantísimas personas que empezamos a incorporarlo, a gestionarlo, con bastante antelación. Entonces sí que es recomendable que la persona que pueda estar interesada y que tenga esa disponibilidad para trabajar del 24 de abril al 7 de mayo se inscriba lo antes posible para que podamos ir encajando su candidatura y podamos ir preparando todo lo que necesitan todos para trabajar.
Perfecto, pues Laura Punzón, un placer una vez más hablar contigo. Y muchísimas, bueno, a ver si
gracias.
De nuevo oyentes de Madrid Trabaja se incorporan a estas posiciones. Gracias.
Eso es, muchas gracias, un saludo.
Y está. Perdón, estábamos hablando de la necesidad que tienen los servicios públicos. La Seguridad Social, dice Escrivá, que va a abrir por la tarde. Chus, cuéntanos, que ahora le preguntaré a Carmen y a Jesús.
De momento ha dicho que tan solo es una posibilidad, puesto que primero deben hablar con los sindicatos, dado que estás viviendo ahora mismo una situación excepcional todas las administraciones públicas. ¿Por qué se produce esta situación? Por el cuello de botella que se produce a la hora de pedir cita en la Seguridad Social. No tanto cuando te jubilas como para conocer la situación con cierta anticipación. Según el ministro, se debe a que la Seguridad Social desde 2012 hasta el 2019 ha perdido el 25% de sus efectivos y que desde su llegada al gobierno intenta corregirlo, pero que contrataciones y oposiciones no pueden hacerse de manera inminente. Apunta que en 2023 se van a incorporar miles de funcionarios, con lo cual va a mejorar la situación, especialmente en provincias donde cuesta que haya personal. Además, destaco
como
que
Madrid.
Las... Exacto. No, bueno, provincias no se refiere a Madrid.
Pero... Bueno, pues Madrid es una provincia ya. Y hay muchas dificultades.
Además, ha destacado que las medidas de deslocalización de trabajos que se han tomado, por lo menos donde más presión o menos presión hay, otras delegaciones provinciales, va a empezar a dar sus frutos. Y también ha señalado que se está empezando a utilizar la videollamada.
Jesús, yo me preguntaba cuando escuché el anuncio de Escrivá de dónde va a sacar el personal.
Pues yo también me lo pregunto. Entonces, bueno, veamos a ver de dónde llega. Pero vamos, esto es lo que pasa en toda la administración. Falta personal y las convocatorias son largas y tediosas.
Claro.
Veamos a ver cuál es la solución. Yo ahora mismo no me atrevo a decir cuál, pero hay que dar una solución.
Carmen.
El ciudadano no puede estar así.
10 segundos. El personal de la Seguridad Social, ¿de dónde lo saca?
Pues yo espero que no lo saque de ninguna subcontrata.
Ya.
Porque hay camuflados, pero hay subcontratación en la administración.
Ya. Bueno, Carmen, Jesús, un placer. Hasta Igualmente. La semana que viene. Hasta luego.
Buena semana.
Hasta luego, buena semana.
Nos marchamos. Mañana estaremos haciendo el programa en directo desde Aula, desde la Escuela Universitaria TAI, el stand que tienen en ese acontecimiento, a partir de las 3 de la tarde. Ahora las noticias y después Madrid Directo, para que estés toda la tarde entretenido, entretenida e informado, informada. Hasta mañana.